Bueno, ahí estamos en El Mundo Vive Equivocado y ya nos metemos con Ramón Gómez Mederos, que lo tenemos en el teléfono. Ramón, ¿estás ahí? Hola, Ramón, ¿ahí estás?
Bien,
Sí.
bien.
Ah,
¿Cómo están?
ahí te estoy escuchando. Bien, acá andamos. Bueno, como podemos. ¿Ustedes cómo andan ahí?
Bien. A veces mejor de lo que uno cree en términos personales, pero en
Sí.
términos más sociales, la verdad que veía ahí el informe de la, no quiero equivocarme, pero creo que era la CNN sobre la pobreza en Argentina y la verdad que daban algunos indicadores, objetivos y la verdad que bastante preocupante,
Sí,
digamos.
terrible.
Bueno, nos quedó la otra vez un capítulo interesante, bueno, interesante en términos de algo que nosotros ya veníamos hablando, inclusive hace como 2 años, no sé si era en esta radio o en, bueno, Universidad de La Plata, la verdad que no me acuerdo, que era, bueno, habíamos hablado del capítulo particular del RIGI. Y yo había dicho, la verdad que no sé si es en esta radio, o el sábado en otra que estoy, sobre el RIGI, que yo había dicho que teníamos que prestar muchísima atención en términos de la ley de base en general, y que no por tratar individualmente el RIGI, pudiéramos dejar de lado el carácter muy estratégico que tiene la ley en general, porque el RIGI es un capítulo muy especial, régimen de inversiones muy especial, pero no me parece a mí que no fuera un capítulo que ya no tuviera aplicación, inclusive reglamentación en Argentina, mire lo que le digo. O sea, Argentina tiene un régimen de inversiones, ya sujeto, un régimen de inversiones y un régimen en términos de imposiciones por parte del Estado en relación de la cuestión impositiva. Y ese régimen y esas imposiciones en términos impositivos en Argentina, de todo un paquete de regulaciones en relación de algunos beneficios a algunas transnacionales. Pero en realidad a todas las empresas extractivas en Argentina ya lo tienen, sobre todo en el sector minero, el 9496. Yo le hacía la particular referencia a Hernán Leacher ahí en una conversación sobre la cuestión de que Argentina ya tiene un régimen de exenciones impositivas en el sector extractivo. Y una de las características fundamentales de esas exenciones impositivas, que está en la nueva ley de base y particularmente en el RIGI, en el 162, estaba estipulado la cuestión del, bueno, lo que nosotros habíamos hablado, los 30 años de estabilidad fiscal, bueno, la transferencia de capitales, de utilidades a las casas matrices, la importación sin arancelamiento, ya que es un régimen impositivo, un régimen de arancelamiento, en realidad, tenía que ver con lo que ya está escrito en la 2496, que tanto insistimos y que tanto discutimos y que no solamente está dentro de la ley de la 2496, que es la ley de en relación de la megaminería en Argentina, sino que además está en algunos capítulos muy particulares de lo que nosotros habíamos tratado, inclusive en este programa, en relación de la ley de hidrocarburos que en su momento Fernández había enviado al Congreso y que tenía que ver con este concepto de más explotación de recursos primarios, más exportación de recursos primarios. Es decir, esa lógica de yo exploto más y por ende yo exporto más. Esta cosa casi, diríamos, ultra beneficiosa en relación de todos los, de todas las ventajas que tienen las empresas extractivas en Argentina, y había hecho una aclaración de que, porque una de las cosas que decía Hernán era que no teníamos, que no había una contemplación en RIGI de compra nacional y que no había captura tecnológica. Yo quiero aclarar que ahí hay una posición enmascarada en términos del posicionamiento que nosotros tenemos. Es muy profundo lo que yo voy a decir en cuánto y de cómo y cuál debe ser el modelo productivo en Argentina. Nosotros en FETERA discutimos permanentemente la cuestión del modelo productivo en Argentina, y nosotros creemos que ese modelo productivo en Argentina tiene que estar direccionado a una industria de bienes y servicios, una industria obviamente nacional, y que pudiera desarrollarse en los marcos de un desarrollo hacia una Argentina de otro tipo, que no es necesariamente una Argentina capitalista, pero que eso debía estar centrado en, no en la industria primaria ni en la industria extractiva, sino en la industria de, que producen bienes y servicios. Es decir, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de captura tecnológica, porque Argentina no tiene posibilidades, o por lo menos en términos inmediatos, de producir máquinas para la explotación de recursos de naturales primarios. O sea, yo no creo, no creemos eso. Entonces, al afirmar, decir que la ley no contempla captura tecnológica o que el RIGI no contempla captura tecnológica, es equivocarse, y yo diría muy feo, porque uno de los puntos principales que transmite en términos políticos el RIGI dentro de la ley de base, aclaro, dentro de la ley de base, es el problema del posicionamiento que uno tiene en relación de si el modelo productivo en Argentina tiene que ser un modelo de más primarización de la economía, es decir, más exportación de materia prima y commodity, o una perspectiva de desarrollo de la pequeña y mediana empresa y un desarrollo de la industria nacional. Ahí hay dos posiciones que yo no me puedo poner a discutir. Yo digo que el problema básico es ese. Digamos, se puede discutir todo lo demás, pero yo, por ejemplo, el artículo 9 de la ley de base, no sé si ustedes la tienen, la han leído, pero el artículo 9 de la ley de base habla, por ejemplo, de la privatización del NASA, de la Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que es una empresa estatal, de privada estatal, o sea, privada en términos porque tiene NASA, el 79% de NASA es del Ministerio de Economía, el 20% es de la CNA, y la otra parte, el 1%, que uno dice parece poco, es del IASA, que es la Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, que era, ustedes se acuerdan, la ex ENARSA. Entonces ahí, como periodistas, nosotros tenemos que tener una particular perspicacia, se podría decir, sería una particular mirada sobre la cuestión de la NASA y sobre la cuestión fundamentalmente del desarrollo, que también lo hemos hablado acá, porque acordémonos que Nucleoeléctrica Argentina maneja las tres centrales nucleares. Digamos, esto estamos hablando de cosas, de una cuestión muy estratégica, que es la Atucha 1, la 2, pero particularmente y activar a partir del acuerdo con China de Atucha 3, serían los dos puntos en cuestión. Digamos, privatizar NASA sería descartar el reactor chino, que se viene discutiendo desde la época. Gustavo Belli fue uno de los que articuló con Estados Unidos e introdujo en Argentina, en el gobierno de Fernández, la discusión sobre la cuestión del reactor chino para Atucha 3. O sea, hubo un lobby, un cabildeo importantísimo, inclusive de la embajada norteamericana, para que el gobierno argentino no pudiera comprar el tipo de reactor nuclear chino. Pero lo más importante, bueno, a mí me parece desde ya importante eso en términos de geopolíticos, pero además de eso había un problema súper importante en red, que también lo hemos hablado en este programa, y es la cuestión del Karen, el reactor Karen. O sea, es un modular que es uno de los tres más importantes del mundo y que tiene tecnología argentina. O sea, es decir, está al mismo nivel de todas las flotas de reactores, está al mismo nivel de Estados Unidos y de Norcorea, que son los que tienen, se podría decir, una tecnología similar al reactor nuclear modular Karen, y que está atado directamente al manejo de la NASA. Por eso yo insisto, y prestemos atención a esto, por eso yo insisto que no se puede uno, yo dije que era importante, y lo vuelvo a reiterar, es importante discutir el problema del RIGI, pero si nosotros discutimos el RIGI y no discutimos el artículo 9 de la ley de base, lo que estamos diciendo es que podemos seguir, porque dentro del RIGI habíamos dicho que había parte de una legislación que ya está activa en Argentina y que inclusive está reglamentada, que está dentro de la ley 24.196. Es decir, si el RIGI no se aprueba, en alguna y una gran medida ya está aprobado por la ley 24.196, por la reglamentación en el sector hidrocarburífero a partir de la reforma de la ley de hidrocarburos, que ya viene del anterior gobierno. Es decir, acá ha habido un cabildeo muy importante desde la época de Macri para adelante. Inclusive había una idea de venderlo, privatizar en 700 millones de dólares. Yo me acuerdo perfectamente, en la época de Macri, de retocar, que después se reinició y hubo toda una cuestión en el gobierno de presidente Fernández. Es decir, nosotros tenemos que ver con mucha cautela era la palabra, con mucha cautela el problema de la ley de base y el problema de la discusión pública de la ley de base, porque el problema no es solamente, acordémonos que la NASA maneja, habíamos dicho, la Tucha 1, el 2 y Embalse, o sea, y que además de eso regula en alguna medida, a través del Ministerio de Economía, de IASA y de la ¿cómo se llama? De la participación concreta de estos organismos sobre el manejo, no solamente económico, sino político y de posicionamiento geopolítico de lo que sería el desarrollo nuclear en Argentina. ¿Qué tanto ha venido entiéndose en Argentina en términos de sustentabilidad, en términos de impacto ambiental y todo esto, pero además en términos de que Estados Unidos nunca ha querido que Argentina desarrolle su tecnología, que además es una tecnología de punta, de los proyectos nucleares, digamos, para uso pacífico? Partamos de la base que es de uso pacífico. Ahora, claro. Estados Unidos no quiere que Argentina desarrolle, con esto de la proliferación de armas nucleares y todo este verso que ellos siempre tienen, el sector nuclear en Argentina. Entonces, si nosotros nos vamos concreto a la ley de base y leemos el artículo 9, ¿verdad?, de la ley de base, vamos a ver tranquilamente que ese artículo 9 habla de la privatización muy exclusivamente, porque en el artículo anterior habla de la de que no podés tocar privatizar ningún instituto, inclusive están hablando de la cuestión del Inca también, pero hablan del CONICET. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el CONICET es un organismo del Estado que sí puede investigar para las privadas. O sea, acá no es un problema de nacionalismo, de un problema de que se defienda al sector de la de los científicos, sino porque acordémonos, inclusive en este programa lo hemos hablado, de que el desarrollo de la soja transgénica se había hecho en la universidad bajo el mando del CONICET. O sea, también tenemos que decir que el CONICET ha investigado o sectores de CONICET la producción sustentable de como en el caso de la soja.
Ramón. Hola. Ahí.
Privatización.
Pará, Ramón, porque te estamos perdiendo. No sé si me escuchás.
Sí.
Sí, ahí no sé si te moviste del lugar o qué, pero lo último, si lo podés decir de vuelta, porque te estábamos perdiendo.
Sí, digo que nosotros no podemos dejar de poner el ojo clínico, por decirlo de alguna manera, en toda la discusión general de la ley, y en particular el artículo 9, porque nosotros, no hay como una suerte del artículo 6, ya habla inclusive del problema de los organismos públicos como el ANMAT y el INTA y todos esos organismos, pero en particular el artículo 9, que tiene una sola característica, y es que está en un artículo. O sea, el artículo 9 dice que la NASA y yacimientos carboníferos de Río Turbio están sujetos a privatización. Ese es el plan que no se puede discutir. El problema no es que esté en un lugar u otro o esté el riesgo para un artículo que el
público Julio vos sí, vos sabés que se otra vez se volvió a entrecortar lo último, no sé si nos estamos
sí, es un problema, ¿no? Sí. No sé si ahí me escucho
ahí sí. Ahí estamos bien.
Bueno, yo lo que digo es que no se puede discutir particularmente el RIGI sin discutir, o poniéndole total énfasis al RIGI, sin discutir el conjunto de articulados que tiene la ley de base.
Claro.
Como por ejemplo el artículo 9 o el 6 o el 7, que son fundamentales porque son artículos en donde se discute el problema general de cada organismo. En el caso de que nos interesa a nosotros, porque nosotros tenemos compañeros también ahí, en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, en la NASA, o en Yacimiento Carbonífero Río Turbio, tenemos, pero no es un problema solamente de que van a dejar cesantes los compañeros, que eso de entrada ya es muy importante, sino el problema de que son organismos en los cuales Estados Unidos los quiere para ellos.
Claro.
Porque no quiere el desarrollo de la energía nuclear en Argentina, sobre todo los modulares, que ya habíamos hablado del proyecto Karen. A mí me interesa que la gente entienda qué es el proyecto Karen en Argentina. Es decir, mundialmente hay una discusión sobre la factibilidad ambiental del problema nuclear. ¿Cómo se resuelve eso? Con los generadores nucleares modulares. Es decir, de baja capacidad y de muy muy casi inexistente peligrosidad. Yo mismo he estado con los ingenieros que operan el Karen, porque a mí siempre me interesó como hará José Rigane, el desarrollo del Karen en Argentina. Y cuando usted dice, mire, cuando Norteamérica tiene algún problema con algún desarrollo, como lo tuvo con la fabricación de aviones en la época del menemismo, cuando Estados Unidos tiene un problema con algo que se está produciendo en Argentina, hay que poner énfasis en tener una mirada muy fina sobre eso, porque algún problema hay ahí. O sea, no, Estados Unidos no te va a prohibir que vos tengas tu propio desarrollo tecnológico en términos nucleares, porque sí nomás. O sea, te lo prohíbe porque te está afectando en alguna medida sus intereses. Y su interés no es la fabricación solamente, o la tecnología nuclear en Argentina, que está sumamente probada. Argentina es el país más desarrollado de América, de América Latina, en términos de tecnología nuclear. O sea, no quieren la NASA porque sí, nada más. Quieren la NASA porque saben que los técnicos ingenieros argentinos tienen un desarrollo muy importante en tecnología nuclear modular, porque está a la altura mundial, ¿entiende? Inclusive está al nivel de Estados Unidos, y lo defiendo porque defiendo, no lo defiendo por una cuestión futbolera, lo defiendo porque verdaderamente es objetivo decir que Argentina tiene un desarrollo nuclear modular tan importante como los Estados Unidos, porque la objetividad de los hechos lo dice, no porque lo digo yo, si yo que puedo, ¿entiende? Entonces, claro, es re importante que sigamos discutiendo la ley de base y que no la, mire, se apruebe o no, hay que seguirla discutiendo.
Claro.
¿Entiende? Porque la ley de base tiene, hay que sacarle hay que sacarle todo lo que tiene en términos estratégicos, porque ahí está la posición concreta de los intereses de Estados Unidos y de los intereses de una burguesía atada, subsidiaria de esos intereses. Ahí está la doctrina de seguridad interna y está la doctrina en términos en términos estratégicos de los recursos, ¿entiendes?
Claro.
O sea, no se puede, porque además cuando no pueden, Estados Unidos está tomando una posición muy parecida a China en relación de las empresas públicas de los países subsidiarios, porque cuando no puede privatizar o cuando no puede por legislación, por lo que sea, no se puede quedar con las empresas, lo que hace es crear sociedades de economía mixta, que se llama, de participación estatal mayoritaria, de sociedades puras, ¿entiende? Entonces ahí hay que ser muy, miren, hay que ser muy cauto en esto, porque nosotros no podemos seguir reproduciendo que Argentina no tiene beneficios para las empresas que invierten en Argentina en el sector extractivo. Eso es una mentira. Argentina tiene grandes inversiones, Argentina es uno de los países, junto con Brasil, que más desde el 2012 en adelante, ¿quién más? Y lo hizo un libro de Nicholas Sackson, un libro sobre economía, sobre las Islas del Tesoro, un libro que habla sobre el problema de las sociedades offshore. Y Argentina tiene, que les recomiendo que lo lean, las Islas del Tesoro, o sea, es un libro que le dice con datos concretos cuánto han sido las inversiones, que en este momento no lo tengo al alcance de la mano, pero que tiene Argentina, y como América Latina, tiene grandes inversiones en el sector extractivo, y lo tiene porque ha habido una legislación que lo ha permitido, ¿entiende? Y porque ha habido una planificación a partir del IITSA, que es la Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional Sudamericana, que nosotros le llamamos la Ruta del Saqueo, en esa época, de los 90, el proceso de los 90 en adelante, no ha sido un proceso discontinuo. El que me discuta que ha sido un problema de un proceso discontinuo está equivocado. Más o menos, más característica, más intensa, menos intensa, pero no ha sido un proceso discontinuo. Que a mí me interesa discutirlo en el Congreso de FETER. Porque hay sanadas, ¿entiendes?
Claro.
Acá hay sanata, no se puede seguir discutiendo, cualquiera puede discutir el problema geopolítico de Argentina. ¿Entiende?
Sí, sí.
Argentina, a través de la ley 24.196, la reforma de la ley de hidrocarburos en Argentina, sienta las bases para que el sector extractivo hidrocarburífero y minero en Argentina saquen Argentina. La saquen, porque tienen 30 años de estabilidad fiscal, tienen todos los beneficios en términos arancelarios, tienen todos los beneficios en términos de retribución al Estado Nacional en relación de la regalía y en relación de todo lo que signifique las imposiciones arancelarias y las imposiciones en términos de retorno de la renta. Así, no nos engañemos. No sigamos engañando a la gente. El RIGI ya tiene reglamentación en Argentina. Parte del RIGI ya tiene reglamentación en Argentina. Lo que hay que hacer es decir que todas las leyes que tienen que ver con el sector extractivo y de beneficios de las grandes empresas tienen que cambiar, como lo hizo Bolivia en su momento, como lo han hecho países soberanos como Bolivia y como Brasil, que claro, le costó el puesto a la presidenta de Brasil en su momento, cuando quiso reformar la ley de hidrocarburos en Brasil. Entonces yo quería decir eso porque, bueno, uno, como se dice, no me quiero atragantar con el hueso.
Obviamente.
Si no, uno no se puede quedar callado ante alguna expresión.
Está bien.
Y esta radio me parece que tiene una particularidad, y es que, o las radios comunitarias en general, yo trabajo también en La Montonera, que es una radio comunitaria en donde se discuten temas muy importantes, la población ha podido participar de esas discusiones, se ha sacado la radio a la calle, en donde se discuten estas cosas. Porque no es cierto que la gente no deba tener acceso a las discusiones profundas en términos estratégicos de lo que los gobiernos hacen, pero la gente tiene todo el derecho a saber qué pasa. ¿Entiende? Entonces, decir, propagandizar que no al RIGI, está bien, yo por supuesto que estoy en contra del RIGI, pero decir que nosotros tenemos que decirle no a la ley de base en general.
Claro.
Entonces, digamos, y también decir la verdad, porque la verdad dice que en Argentina las empresas transnacionales tienen todo el beneficio. Tienen, claro, ahora, no ayer, ahora ya lo tienen. Entonces yo quería hacer esa particularidad, que sé que en términos políticos dicen que uno no tiene, ¿cómo se dice?, políticamente mal hecho, pero la verdad es la verdad.
Está bien.
La verdad es la verdad. ¿Entiendes? Sí. Y la ley dice eso, la 24.196, que la gente lo busque por internet, busque ley 24.196, y esa ley es una ley de, yo le llamo la ley, la primera ley de entrega en Argentina, que se hace en los 90, pero que se prospecta, escuchen bien, en los años 80, 12 de agosto de 1980, Montevideo, acuerdo de la Nación Argentina-Chilena en el ámbito minero. Entonces, decir la verdad, creo que está bien.
Bueno, Ramón, ya nos pasamos un poquitito del horario, te mandamos un gran saludo, un abrazo, y obviamente hay que, como vos decís, decir la verdad de las cosas que realmente pasan. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, igualmente, adiós.
Dale, hasta luego.